Bueno, 11 de la mañana con 19 minutos. Bueno, las últimas noticias se están dando cuenta que por el coronavirus tenemos ya más de 12.000 personas contagiadas y más de 200 muertos. Que el sistema de salud está prácticamente colapsado, que ya no hay más camas y que aparentemente ya se estaría eligiendo a quién colocar un respirador o no. Nosotros, para hablar de este tema, vamos a charlar con el vicedirector del Hospital Castro Rendón, uno de los hospitales más importantes que tiene la Patagonia, obviamente Neuquén, Adrián Cattaneo. Doctor Cattaneo, buen día, ¿cómo le va? Guadalupe Freire, Luis Muñoz, lo saludan, ¿cómo está?
Hola Guadalupe, hola Luis, a toda la audiencia de Radio Nacional Chomalal, un saludo, muy bien, gracias.
Bueno, ¿está complicada la situación de salud, el sistema de salud en la provincia?
Y estamos complicados por el aumento de los contagios. La verdad que estamos sobrellevando una cantidad de contagios, fundamentalmente los activos, ¿no? Los que contagian, son alrededor de 6.400 personas, su mayoría en Neuquén Capital, que generan un porcentaje importante de pacientes que requieren internación, y además de esos que requieren internación, un porcentaje también importante que requiere unidad de terapia intensiva, algunos de ellos, la mayoría, con respirador. Entonces, nosotros trabajamos en forma coordinada con el sector privado. El total de camas que tiene la provincia, que son 175 camas, 125 están utilizadas en este momento por pacientes con COVID. O sea, el 70% de las camas de terapia intensiva están ocupadas hoy con pacientes que requieren respirador, que están sufriendo una neumonía severa, una insuficiencia respiratoria severa por COVID. Por lo tanto, hoy por hoy no hay camas libres prácticamente en todo el territorio provincial. Esta es la situación que estamos viviendo, ¿no?
Claro. Y están abocados prácticamente a la atención del COVID, a los pacientes por COVID.
Bueno, ya te digo, el 70% de las camas, acá en el hospital nosotros tenemos 100, tenemos 50 camas, perdón, con respirador con pacientes COVID. O sea, la totalidad de nuestras camas son prácticamente pacientes COVID. Se está atendiendo igualmente el resto de los enfermos, obviamente, pacientes oncológicos, pacientes que tienen problemas renales, pacientes que tienen otro tipo de patologías, igualmente se están atendiendo, pero la mayoría de las camas están ocupadas hoy por esta nueva enfermedad que desde marzo nos está tocando a nosotros, que es el COVID-19, ¿no?
Doctor, y la persona que ingresa y requiere un respirador, ¿por cuánto tiempo lo tiene
que usar? Y bueno, lamentablemente, o sea, la persona que ingresa y que requiere un respirador, después está en respirador entre 15 y 30 días. O sea, que no es rápida el alta, digamos. Claro. Los que llegan al alta tardan entre 15 y 30 días en liberar una cama. Después están las otras camas que se liberan por fallecimientos, obviamente, ¿no?
Claro.
Entonces, el paciente hoy nuevo que requiere una unidad de terapia intensiva con respirador, indudablemente que tiene que esperar que se abra una cama o por algún alta o por algún fallecimiento, ¿no? Esto último lo más frecuente, lamentablemente.
Lamentablemente. ¿Y de qué porcentaje estamos hablando de personas que ingresan, necesitan un respirador, fallecen?
Bueno, en nuestro servicio depende del mes, digamos, ¿no? Este último mes, de cada tres personas, dos fallecían, digamos, y una es la que estaba saliendo a flote. Claro. Por eso decimos que la pelea contra el COVID no hay que darla en la cama de terapia intensiva, sino hay que darla antes. Hay que evitar el contagio por todos los medios. Y evitar el contagio significa hoy no tomar, no compartir el mate, lavarse las manos, usar el barbijo permanentemente, incluso con los familiares, el distanciamiento social, todas las medidas que previenen la infección. Uh-huh. Porque si nosotros no prevenimos la infección, un porcentaje de los que se infecten van a requerir respirador, fundamentalmente las personas mayores de 60 años y personas con problemas de salud como diabetes, hipertensión, obesidad, que son las que más mal lo pasan, digamos, ¿no?
Sí. Uh-huh. Doctor, y con estos números que se han dado a conocer en las últimas horas, ¿no? Sí. Que son alarmantes realmente, ¿no? ¿A cuánto estamos ahí de que colapse el sistema?
Bueno, colapsar el sistema, ¿a qué lo llamaríamos? Digamos, tendríamos que ponernos de acuerdo en a qué llamamos colapsar. Ajá. Si vos me decís que colapsar es que no haya más camas, hoy estamos colapsados porque no hay más camas. Ahora, lo que sucede es que algunos pacientes los mantenemos en las guardias, los mantenemos en alguna otra sala hasta que se libere un respirador, y le estamos dando esa atención, digamos. Uh-huh. Si colapsar sería que no haya más posibilidad de atención, siempre va a haber una posibilidad de atención, y el paciente por ahí va a quedar en una guardia, o va a quedar en una habitación de una sala común o de una intermedia, esperando que se libere un respirador. Uh-huh. Ya venimos a la cola de eso, digamos. Eso, hoy estamos ante esta situación. Nosotros creemos que como la duplicación de casos en la provincia de Neuquén es aproximadamente cada 15 días, entonces dentro de, si nosotros decimos que hoy tenemos 6.400 activos, y bueno, en 15 días vamos a tener 10.000 a 12.000 activos, entonces eso va inclusive a empeorar los números. Por eso decimos que no sabemos ¿cuándo va a ser la situación de peor momento? Hasta el momento estamos yendo cada vez peor. Uh-huh. Hasta la situación de que no haya más posibilidad de internación, digamos, ¿no?
Claro.
Pero ya te digo, no estamos dejando sin atender a la gente, en el sentido de que a todos se le da, aunque sea una camilla en una guardia, digamos. Pero uh-huh. Ha pasado en otras jurisdicciones, por ejemplo las imágenes que vimos al tiempo atrás en Jujuy, sí, donde prácticamente las guardias estaban abarrotadas de gente. Entonces ese sería el punto de colapso, claro, si lo vemos de esa manera, ¿no? Uh-huh. Estamos muy cerca de eso, por eso tenemos que por todos los medios evitar el contagio, evitar los festejos, evitar las reuniones sociales, evitar los asados, los cumpleaños, esas cosas por ahora no se pueden festejar. Entonces la población tiene que saber que en la medida en que nos cuidemos y evitemos los contagios, vamos a estar ayudando al sistema de salud a que pueda disponer de las camas correspondientes para aquellos que lo necesitan.
Uh-huh. Doctor, ¿y el personal de salud cómo está?
Y bueno, el personal de salud está pasando un momento muy difícil, agotados, porque, digamos, el personal escasea, digamos, personal de enfermería, médicos terapistas, kinesiólogos, personal de maestranza, todo el personal de laboratorio, de radiología, todos los que participan en la atención de estos pacientes, además de estar con tanto trabajo, nos resentimos porque algunos nos infectamos, indudablemente, claro, porque este virus es tan contagioso que a veces, con todas las medidas de seguridad igual, cuando no la usamos correctamente o no la sacamos incorrectamente, o compartimos un desayuno o algo con alguien, que es lo que no tenemos que hacer, en ese relajamiento la persona se contagia. ¿Por qué? Porque al estar tan estresado, pensando permanentemente en hacer mejor las cosas, en algún momento uno se equivoca y el virus por ahí entra. Entonces, además del cansancio, tenemos que tener compañeros que nos enferman también, y entonces eso disminuye el número de enfermeros, disminuye el número de médicos que están atendiendo, y todo se resiente, ¿no?
Sí.
Así que la estamos pasando con mucha dificultad estos momentos, Por eso la comunidad, ¿cómo nos puede ayudar? Evitando el contagio. Así nos puede ayudar. Y es lo que nosotros le pedimos.
Doctor, ¿hay pacientes que se hayan recuperado, que tuvieron alguna, nuevamente se hayan contagiado o todavía no? ¿O no ha ocurrido eso?
Es muy raro eso que vos estás planteando. Ha habido algunos casos, no en la provincia que yo conozca, sí ha habido algunos casos en Río Negro, un caso en Santa Fe, donde aparentemente alguien tuvo la infección y no hizo buenas defensas, lo que se dice, ¿no? Entonces, por ahí, al no hacer buenas defensas y tener pocos anticuerpos, el virus, al volver a estar en contacto, genera una nueva infección. Pero son casos extraordinarios, no es lo habitual.
¿Queda alguna secuela de los pacientes recuperados?
Bueno, eso se está evaluando. Hay pacientes que quedan con secuelas respiratorias, quedan con fibrosis pulmonar, las cicatrices, porque el pulmón, este virus, como toda, digamos, neumonía por COVID, genera posteriormente, al tener una gran inflamación de todo el tejido pulmonar, genera fibrosis, genera cicatriz. Y esa cicatriz disminuye la capacidad ventilatoria del pulmón. Usted sabe que el pulmón es el órgano que por el cual con la respiración hacemos el intercambio gaseoso, sacamos el dióxido de carbono y tomamos el oxígeno para la célula vive de oxígeno también. Entonces hay una parte del pulmón que deja de funcionar por las cicatrices, y entonces eso limita la capacidad pulmonar, y esas son las secuelas que estamos viendo hoy. No en todos los pacientes, pero sí en una proporción importante.
Bueno, se anunció, doctor, este medicamento, lo anunció el ministro Ginés González, que de producción nacional, para dos medicamentos para fin de mes, más o menos, que iban a traer un poco de alivio al tratamiento de coronavirus.
Sí, bueno, yo en ese sentido, la apuesta que hago es al cuidarnos. Los medicamentos son un paliativo, es una pequeña luz de esperanza, pero hoy por hoy no hay ningún medicamento que garantice la curación al 100%. Entonces, son paliativos, es paliativo como el plasma, es un paliativo como el suero equino que nosotros estamos haciendo, formamos parte de la investigación a nivel nacional del suero equino. El suero equino es un concentrado de anticuerpos. Sí. Es como si te dieran un plasma mucho más concentrado y aparentemente con buenos resultados. Todo eso va a estar dentro de un tiempo. Pero por eso te digo, hay muchos medicamentos que se están viendo, como puede ser los corticoides, que ayudan un poco también. A los pacientes graves en general se los anticoagula para que no generen trombos y no generen complicaciones de trombosis de la enfermedad. Pero son todos paliativos y no hay ningún medicamento que sea la panacea, como se dice, para curar la infección. Así que hay que apostar a la prevención, hay que apostar al no contagio.
Así es, a la prevención sobre todo.
A la prevención, al usar barbijo permanentemente. Si todos usamos barbijo permanentemente las 24 horas, limitaríamos muchísimo la infección. Y si a eso le sumamos el distanciamiento y el lavado de manos, estaríamos previniendo un montón. Lo que pasa es que no lo usamos siempre. A veces nos relajamos con los conocidos, nos sacamos el barbijo con algún familiar, y bueno, y eso no puede pasar, porque ahí es donde el virus aprovecha y se mete. Y lamentablemente muchos contagios se producen con personas que son asintomáticas o que no tienen síntomas, pero tienen el virus. O contagian por ahí, suponete vos, tenés el virus y en dos días vas a empezar a hacer los síntomas, pero hoy ya estás contagiando. Claro. Entonces no sabemos quién te puede contagiar, por eso hay que permanentemente usar el barbijo y el distanciamiento social.
Bueno, doctor Cattaneo, muchas gracias por la información.
Bueno, Luis, a tu disposición y hasta cualquier momento, y un saludo a toda la gente linda del norte neuquino. Vos sabés que yo estuve por allá. Mucho tiempo en Andacollo, Así que les dejo mi saludo, mi reconocimiento a los trabajadores de salud que le están poniendo también el lomo. Saludar a los odontólogos, que ayer fue, el sábado fue su día. En fin, tenemos que tener la frente en alto, no bajar los brazos y cumplir con todas estas medidas de prevención para cuidarnos.
Así es. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
El diálogo con el doctor Adrián Cataño, el vicedirector del Hospital Castro Rendón. Bueno, complicada la situación en la salud pública de la provincia, y haciendo hincapié en la prevención. Cuidado de mano, el uso.